actriz o guión original y también a la mejor canción, esta que escuchan. Los premios se van a entregar el día 12 de marzo. Hablamos de cine y también hablamos de actores y actrices. En Extremadura ha nacido una asociación que les agrupa y que quiere transformarse en el futuro en un sindicato. Lo hace para luchar contra la precariedad del sector, porque se siguen cobrando los mismos sueldos que hace 20 o 30 años. Nos lo cuenta Olga Ayuso, después podrán escuchar Minuto 30 con Fernando Gallego.
UAPEX, la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura, nace para dar visibilidad y asistencia a un gremio que, como han confesado, sufre de una enorme precariedad laboral. Memé Tavares es vicepresidenta de la asociación.
Altas irregulares en la seguridad social bajo epígrafes que no se corresponden y que afectan gravemente a nuestras bases de cotización. Jornadas interminables de ensayos o en espacios no acondicionados, contratos inexistentes, retrasos en los pagos. En fin, estas son algunas de las muchas situaciones a las que los actores y actrices de Extremadura tenemos que enfrentarnos con más frecuencia de la que quisiéramos.
No solo quieren reivindicar mejoras económicas, también tener voz ante los organismos correspondientes, representación en ferias, asesorar legalmente a sus asociados, acudir a foros, ofrecer cursos de formación o realizar una base de datos de actores y actrices de Extremadura. Ahora no forman parte de ningún espacio institucional donde se deciden las normas que rigen la vida cultural, es decir, red de teatros, subvenciones, festivales. Por ahora tienen unos 40 asociados, pero esperan ser muchos más en el futuro.
Minuto 30. Estar informados. Minuto 30. Con Fernando Gallego.
Muy buenas tardes. Esto que viene ahora es el minuto 30 del martes. Y primero las noticias. Y la noticia del día tiene que ver con el director general del Club Deportivo Badajoz, el mexicano Leo Casanova. Según ha avanzado este mediodía el diario Hoy, el propio Leo Casanova, junto a Jonathan Romero, el responsable del área social del Badajoz, fueron detenidos anoche por su supuesta implicación en una pelea el pasado mes de septiembre en Madrid, justo el fin de semana en el que jugamos con el Real Madrid Castilla allí en Valdebebas. Ambos han sido ya puestos en libertad tras tomarle declaración, y tras eso Leo Casanova ha emitido un comunicado en el cual resalta que se presentó de forma voluntaria a las dependencias policiales para prestar declaración, que es una situación que afecta exclusivamente al ámbito privado, al suyo, y que nada tiene que ver y por tanto no va a afectar al club blanquinegro. Más cosas de las últimas horas en nuestro deporte. Ya ha fichado el Club Polideportivo Cacereño. Lo hizo ayer y lo anunció a última hora de la noche. Se trata del extremo derecho malagueño Rubén Sanchidrián, que procede de la Antequera, que es el líder del grupo cuarto de la Segunda Federación. Se formó en la cantera del Málaga y ha pasado por el Ejido y por el Linares, con el que ha jugado por dos ascensos a Segunda División A. El último, el curso pasado, cuando jugó 37 partidos entre Liga, Copa del Rey y Playoff y anotó 6 goles. ¿Te pones Sosa al fichaje? Buenas tardes.
Me pones más tú, pero
sí, pero
eso, eso ya lo sabes. Atendiendo a la hoja de ruta de Julio Cobos, pedía un hombre para reforzar toda la parcela de ataques, un jugador polivalente, puede jugar por la derecha, por la izquierda, incluso media punta. Es muy perfil Julio Cobos, un jugador que la rompió en el Linares, que va a la Antequera, en el Antequera no está cuajando un buen año y, como te dijo a ti, ¿no?, suele pescar jugadores que a lo mejor él sabe que tienen potencial, pero que no están dando de sí todo lo que tienen, los trae al Cacereño y los explota en pro y beneficio del equipo.
Pero me sorprende porque fue un tipo importante en el Linares, sobre todo el año pasado en esa primera federación, jugando todo lo que jugó, metió 6 goles, jugó en Riazor por el ascenso a Segunda División A.
A mí, por lo que me cuenta gente de allí, es tema del físico. Es un jugador con 65 kilos, evidentemente por sus características de juego, muy rápido, muy explosivo, vertical, no va a ser un tronco a nivel físico, pero me dicen que a lo mejor en el Linares en ese momento estaban buscando un poquito más de...
Ya, pero no eres titular en el Linares, vale, bajas a segunda federación y deberías ser titular en el Antequera. Ya, por lo que hizo el año pasado, por los números, que son números...
A lo mejor no ha caído de pie en este equipo y la rompe en el cacereño, ya sabes tú, te lo dijo Julio.
Con
Cobo,
Julio,
¿no?
Cobo lo va a romper.
O sea, efectivamente.
Es martes, queda una semana justa para que se cierre el mercado de invierno. Y hace varios días que la cosa está paradita en nuestro fútbol, tanto en primera como en segunda federación, ¿eh? El Mérida aún no ha anunciado la inscripción del mediocentro camerunés Ben Hamed, que está entrenando desde el pasado jueves, por culpa del papeleo, pero es jugador del Mérida, pero todavía no está inscrito, y hasta que no está inscrito por culpa de ese papeleo, el club no va a oficializar su fichaje. El Badajoz tiene que hacer dos altas más, queda una semana justa. ¿Y al cacereño le falta, después de la llegada de Sanchidrián?
Al cacereño seguro le falta un central.
Por capa.
Y con la plaza cubierta ya senior con el fichaje de ayer, es un sub-23. Y a no ser que alguien toque la puerta a Julio Cobos y le pida salir, que tampoco es descartable, ¿eh?
Por cierto, ya que estamos en el Príncipe Felipe, lo dejaste caer ayer en el tertulión, que no pintaba bien lo de la lesión de Clausí, el mediocentro del cacereño. ¿Sabemos algo más a esta hora de la tarde?
Le han hecho pruebas hoy y el club está esperando para conocer el alcance de la lesión.
¿La preocupación tuya sigue siendo la misma que la de ayer?
Hostia, como habló Julio Cobos el domingo, sí. pinta complicado, sí.
Ya que nos hemos puesto el batín y hemos cogido el bisturí, hoy se ha operado...
Parece este hospital central.
Sí,
¿eh?
Sí. Y ahora te quedan 30 segundos de hospital central. Porque vale. Hoy se ha operado Lluís Yácer, el lateral izquierdo del Mérida, quejado de problemas de pubis y que ha dejado su ficha a Diego Parras. La operación con éxito, como casi todas las operaciones de este tipo de casos. También ha sido intervenida de su lesión de hombro la jugadora del cacereño femenino, Delia Baz, que estará unos meses alejada de los terrenos de juego. Y a la que espera el club verde y blanco, que ha hablado muy prontito, es su portera, Tati Fernández, que se lesionó el sábado pasado en Coruña, otra vez de su rodilla y de su tobillo, así que se va a tomar unos días de descanso y a ver cuándo vuelve.
No es nada que la vaya a dejar mucho tiempo fuera, así que esperemos que pronto se recupere y esté ahí con el resto del equipo.
Este era su entrenador, Ernesto Sánchez, hablando de Tati, que a lo mejor este fin de semana no esté, pero dentro de 15 días puede que sí podamos contar ya con la portera titular del cacereño femenino. Y una última cosa, tan curiosa como buena, al menos para mí, ¿eh? Porque hoy el cacereño ha llegado a un acuerdo con el CEFOT, para que los alumnos que se están formando como militares allí en Cáceres vayan de invitados a todos los partidos que el equipo de Julio Cobo juegue en el Príncipe Felipe.
Una fórmula que repite el patrón del Cáceres Patrimonio. Le estaba saliendo bien al equipo Roberto Blanco y han dicho, coño, ¿por qué no aprovechamos y que
le
se vean?
Está saliendo también que el multiuso los viernes por la noche tiene
lo
otro colorillo y otro ambiente.
Lo animan ellos.
O sea que no es lo mismo un pabellón, no, que un campo abierto y tan grande como es el Príncipe Felipe, porque en un pabellón 15, 20 personas suenan mucho. A ver cómo suenan esas 15-20, ojalá vaya más al Príncipe Felipe en un campo abierto, pero es una buena iniciativa, sí, que el cacereño ha copiado del Cáceres, sí, porque le está yendo bien. Y no hay más noticias que contaros, así que a esta hora, como cada martes, os voy a poner el podcast de Minuto 30, que hoy, durante una hora, se ha pasado por estos micrófonos el pacense Gorka Santamaría. Dale al play.
El podcast de Minuto 30.
Encontrar tu sitio en el mundo no es fácil, y ya si se trata de encontrarlo en el mundo del fútbol, la cosa se antoja mucho más complicada. Vida itinerante la del jugador, que te arrastra por ciudades, por países, por campos, que no te deja echar raíces y apenas te deja desarrollar un sentimiento de pertenencia. Dicen que hay pocos hombres de club, pocos románticos. Dicen incluso que el único honrado es el balón. Pero con Gorka Santamaría todas esas teorías se desmontan. Ha decidido volver a un sitio en el que la grada le aclama, pero en el que también ha vivido un cúmulo de situaciones desagradables. Pero a pesar de la apisonadora emocional que supuso la temporada pasada, él ha decidido quedarse solo con lo bueno y ha hecho de la camiseta blanquinegra su lugar feliz. Ha renunciado a contratos quizás más suculentos, pero es que el Badajoz necesita a Gorka tanto como Gorka necesita al Badajoz. Tras una experiencia en tierras gallegas que le ha reportado aprendizaje, regresa a la tierra que no le vio nacer, pero sí le ha visto crecer. La grada siempre soberana ha dictado sentencia y el delantero vasco es el dios al que reza el nuevo vivero.
Jarraide zagun ametxe tantente, jarraide zagun ametxe. peche tan tente.
Gorka Santamaría, gracias por pasarte, ¿eh? Por este podcast de Minuto 30. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento y feliz. Sobre todo la última victoria ante el líder, pues te puedes imaginar.
En un día libre, ¿qué hace Gorka Santamaría en su ciudad?
Bueno, pues sobre todo pasar tiempo con mi hija, mi mujer y bueno, pues mis suegros también. Pues solemos salir a comer, vamos al parque con la niña, a tomar algo, si podemos la madre y yo escapamos un rato, dejamos a la niña con la suegra, bueno, disfrutar de cosas que entre semana, pues cuando estamos entrenando y eso, pues no solemos hacer.
¿Cuántos años tiene ya la niña?
La niña 2 años ha cumplido en enero, el 15.
2 años, ¿no? O sea que el colegio ya el año que viene.
Sí, sí.
¿Y la tiene?
Ahora de momento guardería.
¿Así te da tiempo por la mañana hacer...?
Sí, hasta ahora sí. Ahora como todavía estamos con el tema mudanza para arriba, para abajo, pues todavía no le hemos inscrito en ninguna aquí en Badajoz. Pero bueno, a medida que vayamos terminando con la mudanza, que ya a final de este mes finalizaremos, pues ya buscaremos guardería para ella, a ver si conseguimos plaza, que me imagino que también estará complicada.
Pero no se va a escapar, ¿no? Va a tener que ir.
Sí, hombre, claro, que la madre también pues quiere trabajar, que al final ha estado 2 años pegada a ella 24 horas y bueno, es muy sacrificado y bueno, ella ya tiene ganas también de ponerse a trabajar y de tener tiempo para ella también.
¿Y todo es como el año pasado, Gorka? ¿Misma casa, misma rutina y amigo? ¿O ha cambiado algo en estos 6-7 meses?
Bueno, de momento estoy en casa de mis suegros. Estoy buscando algo que se adecue un poco a nuestras necesidades y bueno, ya sabes que aquí ahora mismo hay mucha demanda y muy poco alquiler, pero bueno, estamos buscando y espero que próximamente ya consigamos lo que queremos. En cuanto a amigos y eso, sí, como siempre y un poco lo mismo del año pasado, así que en ese aspecto nos adaptamos muy rápido porque estamos en casa.
Te conviene más incluso hasta comprar, ¿eh? En lugar de alquilar.
Sí, ya hemos estado mirando, es verdad que ahora, bueno, es un momento en el que está un poco caro todo, pero bueno, estamos mirando un poco todo, estamos tanteando el mercado.
Te lo digo porque cada vez quedan menos One Club Man, hombres de un solo club, pero es que esa especie en segunda B casi se ha extinguido, ¿eh? Tú eres lo más parecido a ello, ¿eh?
Es complicado porque además ahora mismo los equipos de segunda B tienen que ser proyectos largos con gente seria y que tenga mucho músculo hablando económicamente porque la segunda B es verdad que beneficio yo creo que no te da y bueno, entonces yo creo que los proyectos se suelen hacer a corto, medio plazo para conseguir un ascenso y poder mirar un poco más hacia el futuro, porque es verdad que esta ciudad y este club tienen un crecimiento y un potencial enorme y bueno, es lo que estamos intentando hacer y hablo de mí también porque yo miro y me imagino en el futuro también con el Badajoz, pues es un poco el potencial que tiene jugar en segunda con este club, que vuelva al fútbol profesional y que saque todo el partido que tiene esta ciudad, que es muchísimo.
Es que te escuché hace poco unas palabras que me sorprendieron y me agradaron muchísimo, en la que decías que el Badajoz te necesitaba a ti, pero que tú también necesitabas al Badajoz.
Así es, al final yo aquí soy feliz, he sido feliz y mi nivel futbolístico, o el mejor nivel que he dado en los últimos años, yo creo que ha sido pues el mejor de toda mi carrera. Entonces, bueno, es algo mutuo, creo que nos beneficiamos mutuamente y bueno, es en lo que me fijo cuando hay que tomar una decisión.
Porque en Badajoz, Gorka, todo se reduce al aspecto familiar, la mujer, los suegros, ¿o es algo más?
Es algo más, evidentemente. Yo cuando vine aquí llegué sin nada y ahora para mí lo tengo todo. Entonces, es algo más. Ya es la gente que he conocido aquí, los profesionales que conocí aquí, desde Ricardo, desde Virginia, Angelito, pues los que están ahora, Carlos, Pedro, son muchos profesionales muy buenos, los cuales te dan todo sin pedir nada a cambio, y para mí eso no sé cómo agradecérselo. Entonces yo les doy o les regalo mi amistad, mi trabajo, mi lealtad, y bueno, yo lo que necesiten, pues se lo devolveré sin pedirles nada a cambio, igual que hacen ellos. Entonces, para mí, no sé, Badajoz me ha regalado mucho, y bueno, al final soy una persona muy agradecida, soy una persona que soy súper leal con los míos, y para mí Badajoz es mi casa, y la afición para mí, pues les debo mucho.
Es que fíjate, lo que me estás contando, le ha pasado lo mismo aquí que Rollo este verano. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué hay muchos jugadores que pasan por el Badajoz y les llena tanto el club y la ciudad que luego quieren regresar? ¿Cuál es la teoría? Me la estás contando. ¿Los trabajadores, la afición, lo a gusto que estás en la ciudad?
Para mí, antes de venir era algo desconocido Badajoz. O sea, yo pensaba, pues es verdad que en cuanto a sociedad y en cuanto a tal, Badajoz está un poco olvidado por todo el mundo y mal comunicado, y eso ya lo sabemos todos. Pero yo invito a la gente a que venga, porque se sorprendería de lo bien y de lo bien que se vive aquí, de la felicidad que puede conseguir uno aquí, y sobre todo en el tema deportivo, que la gente, es verdad que es exigente, pero te piden cosas básicas que creo que todo el mundo puede dar, que es compromiso, que es trabajo y que es amor por lo que tú haces, por una camiseta, que al final lo único que puedes sacar de ello es un beneficio. Entonces la gente, si tú le das eso, la gente te corresponde con un cariño, es algo que no lo había vivido antes y que a mí me ha marcado.
Uh-huh. Hablando de la ciudad, ¿qué es lo que más te gusta de Badajoz? ¿Qué rincón, qué sitio, dónde te gusta ir más?
Tengo muchos sitios. A ver, si te digo mi mujer, te digo el Faro, porque estamos cada dos por tres de allí. Pero no sé, Valdepastillas entero, los desayunos para comer, todo eso me encanta. El carnaval, te puede decir mi pareja e incluso gente de Murga, que yo no soy de aquí, pero es como si lo fuera de toda la vida, me encantan. Además, siempre me lo dice mi pareja, tú en una murga, o sea, es que eres, pegarías tal cual, porque yo soy súper divertido, estoy todo el día haciendo
Gorka,
bromas, cantando.
Una semana antes del carnaval nos autoexpulsamos y tienes el fin de semana libre, como...
No, son 10 días de carnaval, los voy a... por algún lado los voy a coger. De hecho, yo creo que a López Ayala voy a ir 2 días seguro.
¿Cuesta encontrar entrada? ¿O tú, por ser Gorka, es más fácil y te puedes hacer con una mejor?
Bueno,
que...
Bueno, siempre conoces a alguien, pero bueno, es verdad que cuesta, ¿eh? Que mi mujer ha tenido que ir a hacer cola al teatro y más de una vez.
Que te preguntaba, ¿cómo son los pacenses? Porque tenemos muy poco que ver con los de Bilbao, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que en el norte, por lo menos en Bilbao, lo que yo conozco, la gente es como más distante. Cuesta más ganarse su confianza, pero una vez que se abren y los conoces y demás, son gente muy leal y son gente que si se haces amigos son para toda la vida. Y por ejemplo en Badajoz me he dado cuenta que en ese aspecto se parece mucho a Bilbao en cuanto a lealtad, a que la gente es muy muy arraigada a lo suyo, a su familia, a su gente y demás, pero son más sociables, más abiertos. De primeras son bastante más abiertos que en el norte. Uh-huh. Que te abren las puertas de su casa el primer día o el segundo.
Uh-huh. Que me voy a lanzar un triple, te queda casi una década para retirarte, más o menos. Te lo pregunto ahora mismo, ¿por ti una década más de blanquinegro?
Por mí sí, vamos, ojalá vayamos consiguiendo objetivos y cumpliendo cumpliendo objetivos juntos durante 10 años, vamos, sería lo mejor para el Badajoz, para mí, sería, vamos, sí, ¿dónde hay que firmar? 10 años, porque además estamos hablando de que el futuro del Badajoz estos últimos meses ha sido muy incierto y, bueno, si hay que firmar en cualquier sitio 10 años de vida, pues son muchos años, son muchas vivencias y ojalá sea pues en el fútbol profesional o por lo menos en esta categoría.
Es que fíjate, hay muchos jugadores de fuera que han venido a jugar a Extremadura desde los años 90 hasta ahora, que se han quedado aquí jugando en esos equipos muchos años y al final han colgado las botas y no se han movido. No sé si tú vas a ser uno de esos dentro de 10 o de 12 años.
Bueno, ya lo veremos. Al final yo puedo pensar que sí, pero en algún momento el club igual tiene otros intereses. Entonces, bueno, que pues, si por mí fuera, sí, pues evidentemente, porque yo soy feliz aquí. Y si he vuelto ahora es porque he sido feliz, porque me lo han dado todo y porque quiero seguir creciendo con el Badajoz. Pero bueno, eso también no depende de mí. Y bueno, ojalá fuera una cosa que dependiera de mí y de mi rendimiento.
Oye, voy a hablar de...
parte de culpa podré tener en ese aspecto.
Voy a lo deportivo, ya que me hablas del rendimiento. ¿Cómo te has encontrado al equipo ahora que has vuelto? Porque no tiene nada que ver con el que dejaste en mayo-junio.
Bueno, pues es un equipo con mucha gente nueva. Que bueno, que es verdad que cuesta mucho, cuando hay mucho jugador nuevo, cuesta un poco acoplarse, conocerse y empezar desde cero, pero bueno, me he encontrado un equipo muy trabajador, con muchas ganas de tirar para arriba. Es verdad que a lo mejor falta gente con un poquito más de carácter o de, no sé cómo decirlo, de personalidad en cuanto a lo deportivo. Pero bueno, hay muy buen bloque, es un grupo muy unido, con muy buena gente y con un entrenador con mucha experiencia que tiene las cosas muy claras y que es lo que necesita ahora mismo tanto el equipo como el club.
¿En qué se diferencia más con respecto al grupo que tenías el año pasado? ¿En esa personalidad que le falta, crees tú? O...
Al final, el año pasado, aparte de talento, teníamos gente como Pardo, como Miguel Limones, Dani, son gente, David Concha, pues son gente que tienen muchísima personalidad, que tiran del equipo en cualquier situación y en cualquier aspecto y bueno, el año pasado es verdad que teníamos, además de todo eso, teníamos un talento brutal. Entonces, bueno, eso era un cóctel que nos hacía un equipo muy peligroso. Este año a lo mejor individualmente no es un equipo tan rico o tan talentoso, pero es verdad que tiene, que es un equipo joven también, que tiene hambre, que combina un poco la juventud con la experiencia y bueno, pues igual ha costado un poco más acoplar, que se acople, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Los nuevos, pues Yannick es un todoterreno que ha aportado calidad y un salto en el tema físico en el centro del campo y bueno, pues yo, ya me conocéis, carácter, trabajo, presencia en el área, bueno, eso no va a faltar. Y además creo que bueno, que esa garra que a lo mejor, pues yo creo que es un poco más de que la gente, necesitamos que la gente se contagiara un poco de esas ganas de morder, de apretar arriba y bueno, yo creo que eso se lo puedo ofrecer a los compañeros y al equipo.
Es que este Willa es una pasada, ¿eh? Cuando hablamos en las tertulias quién tiene más importancia en el cambio del equipo en este último mes, sale tu nombre, el de Quique, el de Willa, pero gana este último en el ranking, ¿eh? Se pone primero.
Sí, claro, es un jugador que ha jugado en superior categoría, que bueno, que tiene mucho talento con el balón en los pies y que luego encima, pues físicamente es un portento. Entonces, bueno, eso es un cóctel molotov que si lo sabes gestionar y lo sabes llevar, y más con el míster que ya lo conoce, pues hace que el nivel del grupo aumente.
Por lo que te he escuchado antes, con tu llegada, aparte del trabajo arriba y de los goles que vas a aportar, ¿también puedes llegar a aportar ese liderazgo dentro del vestuario? Es decir, lo que había el año pasado, transportarlo a este, darle la personalidad que necesita.
Sí, bueno, no creo que no haya líderes en el vestuario, que también los hay. Pero es verdad que, bueno, que yo tengo mi esencia, que a la hora de jugar creo que soy capaz de contagiar mucho a mis compañeros. Y eso lo necesita el equipo. Y luego dentro del vestuario soy una persona que va de frente, que dice las cosas claras y que no se casa con nadie. Y es verdad que doy muy buen rollo también en el vestuario, y es fácil aterrizar en el vestuario que hay en el Badajoz, porque hay muy buena gente, muy buenos chicos y te lo ponen muy fácil. Además, me acogieron muy, muy bien. Ya conocéis todos cómo es un poquito Francis, Celu, Alfaro y toda esa gente que son andaluces y que tienen una picaresca y una gracia especial. Y bueno, ellos también dan mucho mucho ambiente y mucho calor en el vestuario.
Oye, ahora que has nombrado a Alfaro, a Celu, además ya conocías a Adilson, en los diferentes espacios de opinión me peleo muchas veces con los compañeros, porque yo soy de los que mantengo que este Badajoz no está hecho para pasar apuros. Pero el otro día en la previa le escuché a Salmerón de que, bueno, hay que salvarse. No sé, ¿tú qué opinas? Tú que tienes mucho mundo en esta categoría y mucho recorrido.
Bueno, está claro que ahora hay que ir con pies de plomo y no por haber ganado al líder pensar que ya somos tenemos que meternos en playoff. Hay que ir poco a poco, que hace dos días estábamos ahí cerca de los puestos de descenso y ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores. Creo y estoy de acuerdo con la gente que piensa que tenemos equipo para no estar sufriendo, y contra el Depor se demostró que podemos competirle a cualquiera, que además yo creo que arriba tenemos muchísima variedad y muchísimo jugador determinante y bueno, y atrás pues está llegando gente joven, gente con experiencia que también son diferenciales en la parte de atrás. Y bueno, creo que estamos dejando un equipo bonito para poder tener otras miras y otras aspiraciones y no estar ahí peleando por no descender. Aunque hay que tener los pies en el suelo, vuelvo a repetir.
Es que el otro día el partido del equipo sin balón para mí fue de lo mejor del grupo esta temporada. Pero es que luego vas al Merón y nos dicen en la sala de prensa que sí, que vale, pero que con balón hay que hacer más. Y a mí me gustó esa exigencia del míster.
Es cierto que con balón tenemos que dar un paso adelante y ofrecer un poquito más. Por ejemplo, el otro día en la primera parte no éramos capaces de robar y dar tres pases seguidos, nos la quitábamos de encima con mucha facilidad y bueno, en la segunda parte yo creo que el equipo pues tuvo más oso, tuvo más presencia en campo contrario y demostró que fue capaz de tener el balón también. Entonces, pues bueno, como ya sabemos de lo que somos capaces, pues ahora hay que tratar de alargarlo en el tiempo y que tenga una permanencia en el juego, porque si no vamos a ser un equipo que tenga muchos altibajos y que pues unos días ganaremos, otros días perderemos. Entonces bueno, tenemos que conseguir esa regularidad de defender bien, ser un equipo que sin balón esté cómodo, pero luego con balón que un equipo que genere cosas y que pueda meter en apuros a cualquier equipo.
¿Seguiste al equipo desde la distancia en La Coruña? ¿Lo veías de vez en cuando? ¿O veías todos los partidos?
Sí, lo seguía siempre que podía, lo seguía. He mantenido contacto con los integrantes del equipo y con la gente del staff.
¿Y qué te parecía cuando lo veías por la tele? ¿Qué opinabas? ¿Nos falta esto? Pues en esto estamos bien.
Pues eso, un equipo un poco irregular y bueno, a veces sí que me daba la sensación de que había jugadores pues bueno, que tiraban del carro, pero no se acababa de contagiar todo el equipo y bueno, me daba la sensación de eso, de un equipo un poco un tanto irregular. También es verdad que siempre ha habido muchas bajas, siempre ha habido lesiones, sanciones. Bueno, el equipo ha estado también limitado.
¿Alguna vez veremos a Ferrón, Soto y Gorka de titulares arriba o es difícil eso?
Bueno, pues eso se lo tendréis que preguntar al míster. Bueno, yo confío en que todos somos como...
La charla con Gorka dura muchísimo más, pero ya saben, aquí en la FM nos tenemos que ir. Así que si quieren seguir escuchándola, en breve estará en la web de Canal Extremadura, la pestañita de Minuto 30, una hora con Gorka Santamaría. Nosotros por hoy lo dejamos aquí. Más deporte en la tele a las 9 y 5 con Fernando Sosa, y aquí en esta sintonía mañana con Zona Mixta a partir de las 3 y cuarto de la tarde con Carpallo. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.